En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Salud de La Victoriosa estamos con el compañero Javier Sagese. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Hoy vamos a hablar un poquito. En realidad, en general, se dice que es el día de la prevención del accidente cerebrovascular, pero se toma la semana habitualmente porque muchas veces se ve que se hacen jornadas para visibilizar esta enfermedad, esta afección. Así que fue el 29, estamos entonces en la semana de la prevención del ACV. El ACV, o accidente cerebrovascular, también llamado ataque cerebrovascular, es un compromiso vascular cerebral por falta de irrigación o por la ruptura de una arteria que generaría en ese caso un accidente cerebrovascular hemorrágico. El otro sería isquémico, por falta de sangre. Esto se manifiesta por muchas maneras.
Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿La diferencia entre los dos es la gravedad de lo residual, de lo que queda?
No,
¿O no tienen?
No, realmente no. Muchas veces depende del tamaño más que de
la... ¿El tamaño del cerebro?
No, también.
Porque a mí no me quedó prácticamente nada, o sea que es el cerebro...
No, depende del tamaño de la lesión, tanto sea isquémica como hemorrágica. El hematoma, digamos, hace como uno se imagina, una pequeña pelotita de sangre. Si no crece demasiado, después se cicatriza cerrándose como una coma.
Ah, no se diluye, directamente
se reabsorbe. Se va reabsorbiendo una pelota, como si la fueras apretando, la escurrís, se sale todo el líquido, digamos, queda el componente de la sangre nada más, y después ni siquiera eso, porque eso se va fagocitando por las células que se dedican a eso. Y entonces queda a veces una pequeña cicatriz que en forma de coma, y muchas veces ese tipo de hematoma que uno tenía la idea cuando empezó a ejercer que eran más graves los accidentes vasculares hemorrágicos, pueden quedar prácticamente sin secuela. En cambio, el mismo tamaño de una lesión isquémica que se quedó sin irrigación, eso queda todo ese sector, esa misma pelota.
¿Qué es la cicatriz?
Queda sin irrigación. Entonces, digamos, a lo mejor se hace un poco concéntrico, pero queda una pelotita un poquito menos menos grande, pero igual a veces tiene más déficit de eso que el otro. Por supuesto, hay accidentes vasculares hemorrágicos que, digamos, exceden los límites del tejido cerebral, se van a los ventrículos, se van al espacio subaracnoideo, digamos, entonces hacen un descalabro enorme, pero también los isquémicos pueden hacer.
Parte de un poco por lo que me pasó a mí también, pero bueno, no quiero partir. ¿Por qué te dicen que quedas más propenso? ¿Es quedas más propenso, quedas más debilitado, quedas con más posibilidad de volver a repetir? ¿Qué es lo que, si es que hay una causa o son varias, no?
Claro, en realidad, digamos, cuando hubo un accidente cerebrovascular, ya uno sabe que, digamos, tiene que haber algo que generó eso. ¿Cuáles son los factores que se consideran factores de riesgo para el accidente vascular? La hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, sedentarismo, obesidad, colesterol alto. Algunos casos consideran también la ingesta alcohólica, sobre todo para la parte hemorrágica. Hay factores de la coagulación que promueven que la coagulación sea mayor de lo debida, entonces eso también es un factor de riesgo. Entonces, si uno tuvo un episodio, es casi seguro que esos factores de riesgo alguno tiene. Entonces, ¿tiene más chance? No es, tiene más chance. Tiene la misma chance que antes, pero en realidad, digamos, sí, ahora lo sabemos.
Puede repetir, entonces hay que atacar la causa.
Claro, y me olvidé de decir las causas cardiológicas, que son una enfermedad cardíaca que, digamos, dilata las cavidades, entonces favorece que se forme un coagulito que se desprenda y llegue hasta el cerebro.
En este sistema, en este estado en el que estamos nosotros, que hay muchas presiones sociales, económicas y demás, la posibilidad se agranda, se disminuye, ¿cómo se puede manejar de alguna manera?
Sí, hay, yo escuché una vez una, creo que fue Goyán, que decía que, digamos, uno se preocupa por las muertes que genera la represión. Si uno cuenta las muertes que genera, digamos, toda la malversación económica y social que se generan a través de estos regímenes, son muchísimo más. ¿Por qué? Porque se deja de tomar la medicación, se deja de hacer las consultas de vida, digamos, todo, como te dije como 7 u 8 enfermedades que pueden favorecer la aparición de...
Y aparte no se contabilizan normalmente, porque es un paro, pero no sabe qué produjo el paro, que no puede tomar...
Absolutamente.
O está mal comido, mal dormido, está
presionado. Yo te lo digo con el accidente vascular, pero lo puede ser lo mismo por el infarto, por complicaciones de la diabetes, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, si se deja de hacer el régimen que corresponde porque tiene colesterol, porque tiene diabetes, porque tiene obesidad, si se deja de tomar la medicación para la hipertensión, si se está muy ansioso y se fuma más de la cuenta, a pesar de que eso es un gasto más, pero digamos, uno sabe que ese tipo de vicios cuesta dejarlo, se estresa y sube la presión, digamos, uno no hace ejercicio porque se deprime y está en su casa encerrado, digamos, todo eso es un caldo de cultivo perfecto para incrementar los factores de riesgo y que aparezca eso.
¿Hay algún tipo de estadística y hay alguna diferencia entre el habitante citadino o ciudadano y el habitante que vive en poblados que tienen otra calidad de vida, otra cantidad de horas de carga y demás? ¿Ahí se pudo establecer o te estoy metiendo en un compromiso?
Los compromisos uno los evacua rápidamente. No te puedo decir una estadística cierta, pero sabemos por experiencia que la gente que vive en un poblado en general consulta menos en principio, entonces es muy factible que tenga menos determinados los factores de riesgo. Sin embargo, digamos, hay toda una serie de manifestaciones como puede ser el estrés, el poder descansar bien, etcétera, etcétera, que
cortar al mediodía, volver a casa,
ese tipo de cosas, uno prevería que mejorarían las chances de que, digamos, que eso no ocurra, digamos, que son factores positivos en el caso del accidente vascular, pero no tengo por lo menos presente, si hay buscado epidemiológicamente eso bien aquí o en cualquier otro lugar del mundo. Lo que sí está establecido y que es muy interesante es que, digamos, no tiene el mismo pronóstico del accidente vascular en cuanto a la recuperación, dependiendo de los estudios alcanzados. O sea, la gente universitaria tiene más chance de una recuperación y funcionalmente reinsertarse en la sociedad. Y económicamente, o sea, la ganancia, digamos, el sueldo que tiene, también se ha visto que, digamos, influye en las posibilidades de que haga el accidente cerebrovascular y su gravedad. Eso se entendería porque tiene más acceso el que tiene mejor ingreso en su trabajo, mejor acceso a la salud, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta que la rehabilitación, no solo el accidente vascular, sino la rehabilitación, que es muy importante, porque es una, digamos, uno se imagina ante el accidente vascular es la pérdida de fuerza de la parte de una parte del cuerpo, de una un hemicuerpo, o la pérdida del habla, o la pérdida de la visión, o las dificultades para hablar, digamos, todo ese tipo de cosas requiere habitualmente un tratamiento bastante largo y que depende muchas veces de también el resto cognitivo que uno tiene. Entonces, cuanto más llegó, digamos, se le quitan la misma porción, igual tiene un poco más, no sé si se entiende. La capacidad que tiene ante un daño, o sea, pongamos así, te roban 5.000 pesos, vos tenías 1.000.000 de pesos, no es mucho.
No te jodes,
¿verdad? Claro, pero si tenías 10.000, te robaron la mitad de lo que tenías.
Claro. Bien, igual es importante difundirlo, no solamente con esto, sino con todo. ¿Queda algo más para charlar?
Oh, creo que por ahora no.
Es que seguimos dando buenas noticias acá en La Victoriosa, así que nada, nos vemos la semana que viene. Acá acotan Chau Macri para mejor salud. Bueno, compartimos.
Así es.
Hasta la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 31 de octubre de 1512. El Papa Julio II inaugura los frescos de la Capilla Sixtina pintados por Miguel Ángel Buonarroti en el Vaticano. 1925. Muere en Buenos Aires José Ingenieros, médico, periodista y político. En 1894 fundó el Centro Socialista Universitario. Este centro, junto con el Socialista Obrero, constituyó en 1895 el Partido Socialista Obrero. 1992. El Papa Juan Pablo II reconoce 359 años después que la Iglesia se equivocó al condenar a Galileo Galilei. 2010. La candidata del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, gana en segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil. 1 de noviembre, 1837. Nace el ingeniero Luis Augusto Huergo, el primero recibido en la Argentina. 1907. Nace en Añatuya, Santiago del Estero, Homero Manzi, escritor, poeta y guionista. Fue el autor de conocidas letras de tango como Sur y Dijepolín. Murió en Buenos Aires el 3 de mayo de 1951. 1954. Comienza la rebelión del pueblo argelino contra la ocupación colonial francesa. Efemérides en La Victoriosa.